Bueno, vamos a ir al teléfono, lo tenemos muy temprano ahí, atendiéndonos con la gentileza de siempre, el vicegobernador de la provincia, el doctor Carlos Silva Neder. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido una vez más a la mañana de Panorama. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Carlos, buenos días, Karina, y como siempre, un gusto y una alegría poder comunicarme con ustedes, con Radio Panorama y con toda la audiencia, ¿no?
Del gracias por estos minutos, doctor. Bueno, enseguida le voy a pedir una opinión, claro, de lo que está pasando a nivel nacional. Por ahora quisiera que nos anticipe, doctor, las actividades de hoy. Vimos que llegó anoche un director regional del Banco Mundial con una inversión importante para Santiago del Estero. Hoy va a haber actividades con el ministro Domínguez, obviamente con la presencia del gobernador Zamora, pero es una agenda importante la de hoy, por lo que vemos.
Así es, Carlos. Nosotros en contados minutos estamos saliendo con el gobernador de la provincia y ministros del área a inaugurar una escuela, un edificio de una escuela primaria y un jardín de infantes en el departamento Alberdi, en el Valle. En el corazón profundo sería del interior de Santiago del Estero y con esto dándole continuidad a todo ese programa de inauguraciones de obra pública y específicamente en materia educativa, ¿no? Posteriormente, sí, como bien lo dice usted, está llegando funcionarios y representantes del Banco Mundial, que sin lugar a dudas también viene a poner en ejecución eso que el propio gobernador de la provincia lo dice en cada momento, ¿no? De que Santiago está en producción, Santiago paulatinamente se ha ido posicionando en el marco de las provincias que tienen una potencialidad muy importante, y que eso está llamando la atención, y es por eso está visibilizado esta situación, y es por ello que inversores de otras partes del mundo lo ven a Santiago del Estero como un mercado, como para poder producir, poderle darle el valor agregado a la materia prima.
Claro.
Y también en horas de la siesta está llegando el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca aquí a la provincia, el compañero Julián Domínguez, siempre relacionado con lo mismo, ¿no? Usted bien lo sabe, hay una participación, yo diría casi semanal, de funcionarios de Nación aquí en la provincia, en donde también demuestra de que hay un acompañamiento permanente y continuo del gobierno nacional, ¿no?
Claro. ¿Cómo va a ser la producción de agroalimentos? ¿Cómo se va a implementar ese programa? ¿Cómo se lo va a aplicar? ¿Quiénes van a acceder?
Bueno, miren, Carlos, no quiero yo adelantar a usted, es el propio ministro de Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, que va a venir aquí a Santiago del Estero y nos va a dar a conocer ello. Pero le reitero, es importante, siempre Santiago del Estero se lo ve de esa manera. Hoy Santiago del Estero está demostrando que tiene potencialidad, y de hecho eso se ha venido demostrando. Hoy Santiago del Estero es la principal productora de fibra de algodón de todo el país, desplazando al Chaco, que históricamente tenía ese privilegio. Santiago del Estero es una de las provincias de todo el noroeste argentino que tiene, en cuanto a cantidad y calidad, ganado bovino, o sea, bien, vacas que producen carne. Se exporta la carne a través de un frigorífico de aquí de Punta que tenemos en la provincia de Santiago del Estero. Es una de las principales productoras de granos de toda la región y del país.
Bien, bueno, será importante entonces la actividad de hoy.
Importante, Carlos.
Sí.
Importante.
Bueno, doctor, no quiero irme más allá en el tiempo. Pedirle una conclusión de lo que fue su participación también en los últimos días en reuniones en Buenos Aires. Una de ellas tuvo que ver con esta idea de una Corte Suprema Federal. Esto que han propuesto gobernadores y vicegobernadores.
Miren, nosotros el día jueves hemos estado en Casa Rosada representando a la provincia de Santiago del Estero y al gobernador de la provincia, que justo en ese momento y ese día estaba regresando él de su misión a Estados Unidos, que es conocida por todos. El objetivo de esa visita era a los fines de buscar la posibilidad de que una competencia de tanta trascendencia a nivel mundial como es el INDICAR pueda venir y aquí a Terma de Riondo. Bueno, eso era el motivo por el cual él no participó en esa reunión. Yo estuve en representación, reitero, de la provincia junto a muchos gobernadores y a otros dos vicegobernadores que sus gobernadores tampoco podían estar, en el caso de San Juan y en el caso de Entre Ríos.
Claro. ¿Cuál es la idea central, digo? ¿Cuál es la idea central de la propuesta?
Mira, el presidente de la Nación fue muy claro. Planteó tres conceptos allí fundamentales al presentar el proyecto de modificación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Hablaba de federalización, paridad de género y especialización. Bueno, federalización. Él decía de que la Corte es de todo el país, no es solo del Poder Ejecutivo de la Nación, y por ende el proyecto consiste en que cada una de las 23 provincias pudiera presentar, estar representado por un miembro, el restante, el número 24, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el número 25, sí, en representación del Poder Ejecutivo de la Nación. Es decir, tendría 25 miembros, y en relación a los cuatro miembros que hoy están integrando la Corte Suprema de Justicia de Nación, bueno, seguirían estando, y en la medida que ellos vayan dejando su función por las circunstancias que se pueden dar, por desaparición biológica, por renuncia, por jubilación, etcétera, bueno, esos cargos no ir cubriéndolos. Cuando habla de paridad de género, cada propuesta de cada provincia, de cada estado, debe tener una propuesta de cuatro integrantes, dos varones y dos mujeres, y allí elige el Poder Ejecutivo, pero no obstante ello, se le asegura a esta nueva Corte Federal que al menos 12 integrantes de esos 25 sean mujeres. Cuando se habla de especialización, se habla de, en definitiva, de una división en salas, es decir, en cinco salas: sala en lo penal y electoral, en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo y ambiental, en lo laboral y previsional, y tributario, aduanero y bancario. Pero ¿qué ocurre? No es que el funcionamiento de esa corte sería como hoy ocurre con los poderes legislativos. Es decir, la cuestión sería deliberada, ventilada en la sala que corresponda de acuerdo a la materia del conflicto. Es el pleno la corte quien decide.
Claro, ¿cómo pasa con todos los temas que se instalan?
Claro. En definitiva, fue muy claro, y es por eso que después, al día siguiente, el gobernador de la provincia, estando ya en el país, bueno, participó en esta reunión con los restantes vicegobernadores. Esa fue la reunión en la que participé yo, fue el día jueves en hora de la tarde.
Bien.
El día viernes a horas 12 en la sede del CFI se llevó a cabo ya una reunión de los gobernadores a solas para analizar este proyecto. Eso originó de que después los gobernadores dieran a conocer, bueno, la carta esa firmada por todos ellos, en donde en definitiva avalan este proyecto, porque están de acuerdo con estos tres conceptos, ¿no?
Bien,
de federalizar la corte, en donde haya una paridad de género y en donde se pueda dividir en salas esta corte.
Correcto. Digo, como todos los temas que se instalan en la agenda de la República Argentina, hay también otros puntos de vista, otras perspectivas. Hay constitucionalistas que han salido a cuestionar, dicen que lo que se pretende instaurar ahora es un Senado paralelo de carácter jurisdiccional, ¿no? De todas maneras, una iniciativa como esta también tiene que pasar por el Senado, ¿no? Tiene que tener acuerdo del Senado.
Y imagínese, es un proyecto que se ventila en ambas cámaras.
Claro.
Y en definitiva son las cámaras quienes van a decidir si te aprueba o no. En definitiva, planteamos que es inconstitucional. Y no lo es, porque la Constitución en ningún momento nos dice de que de cómo debe estar integrada la Corte. En ningún momento nos dice. En cuanto a las salas, es a los fines de hacer un estudio especializado de todas las cuestiones que se ventilen. ¿Qué ocurre, Carlos, de que hoy hay una morosidad tremenda? Sin ir más lejos, solo le planteo un solo caso. En su momento, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un DNU, creo que era el 690, por el cual se declara servicio público, por ejemplo, Internet. En su momento, una de las firmas, Telecom, interpone una acción con una medida cautelar en donde los objetivos de ese se hace lugar a la medida cautelar y por ende es inaplicable ese decreto. Obviamente la ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, apela y eso está todavía en debate, y estamos hablando de una cuestión que ha tenido un estado público tremendo, con todo el impacto que significa, y hace más de 2 años que está sin moverse en la corte. Solamente ejemplos. Entonces, no puede ser de que hoy haya 4 jueces, porque son 4 jueces, 2 de ellos designados por un decreto inconstitucional por el entonces presidente Macri, y deban entender en un sinfín de cuestiones que llegan a que sean materia de estudio esa corte. Es imposible. Entonces, hay que federalizar, hay que darle dinamismo, y en definitiva, todos los argentinos creo que abogamos por una justicia más rápida, ¿no?
Vicegobernador, buen día, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Karina,
¿cómo le va? ¿Cómo está? Antes de cerrar la nota y liberarlo por las actividades y sus compromisos, le quiero preguntar, también los vicegobernadores mantuvieron otra reunión. Esto se dio en el marco también de una intensa agenda de usted, que los vicegobernadores que están nucleados en Fovira.
Así es, invitado por la compañera Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina, fuimos invitados, y en el caso mío, como vicepresidente también de esa institución, junto a la presidenta del Parlamento del NOA, Florencia López, junto a la vicegobernadora, que actual vicegobernadora de La Rioja, la actual vicegobernadora de Santa Fe, la doctora Alejandra Rodena, como integrante también de la mesa ejecutiva, estuvimos, y otros vicegobernadores que estuvieron también presentes, estuvimos debatiendo el acontecer político, ¿no?, del país, y también tomando ya la decisión de llevar a cabo la primera reunión en pleno de este FOVIRA, a los fines de determinar el temario que vamos a debatir, ¿no? El FOVIRA viene a ser como un organismo de integración de toda la República Argentina, que está integrado por los 23 vicegobernadores de la República Argentina, y que el objetivo es obviamente tratar de ventilar en este espacio las cuestiones atinentes al país, tratar de regionalizar las cuestiones que se plantean, y a partir de aquí hacer un acompañamiento importante a cada uno de los poderes ejecutivos de las provincias, ¿no?
Bien. Bueno, y sobre el final, es muy muy obvia la consulta que le voy a hacer, doctor. ¿Cómo observa esto que está pasando en el Gabinete Nacional con la renuncia de Culfas? ¿Hay un estado de crisis, de shock? ¿Afecta la gestión? Porque de pronto usted estuvo en Buenos Aires con un elenco de ministros y ahora arranca la semana con uno menos, uno distinto.
Mire, Carlos, en primer lugar, nosotros formamos parte de un frente. En los frentes, obviamente, hay cuestiones que se ventilan, no todos podemos estar de acuerdo con todo. Hay parámetros centrales que sí tenemos una coincidencia plena. El hecho de que se modifique una cartera ministerial en cuanto a su responsable es una facultad que tiene, en este caso, el presidente de la Nación, que tiene un gobernador, que tiene un intendente. No tiene por qué eso significar que haya un conflicto. En definitiva, es una atribución, es una facultad de quien está al frente del Poder Ejecutivo, y haciendo uso de esas facultades, bueno, el presidente decidió reemplazar a un ministro y designar a otro. Este otro, bien, ni más ni menos que aquel que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 2 periodos y que recientemente estaba desempeñando su cargo como embajador en la República Federativa Hermana de Brasil.
Claro, sí, tiene sobrada experiencia en gestión pública, digamos.
¿Cómo?
Tiene sobrada experiencia en gestión pública, Scioli.
Sobrada experiencia, claro. Tiene lazos muy fuertes con iniciativas privadas, y eso es importante.
¿No va a afectar? ¿Usted cree que no va a afectar a la gestión lo que está sucediendo?
No, al contrario, yo creo que la puede potenciar. Es un hombre que viene de la política. Es un hombre que tiene conocimientos en la materia, pero también ha estado en el Poder Ejecutivo y ha estado en contacto permanente con la dirigencia política, ¿no? Entonces, eso es el ámbito a favor.
Bueno. Vamos a liberarlo, sabemos que arranca enseguida entonces la actividad oficial. Gracias, como siempre, por la gentileza que tiene con nosotros.
un abrazo fuerte para ustedes, para Karina y toda la audiencia de Radio Panorama.
Buen día, doctor.
Que tenga buena jornada. El vicegobernador de la provincia, el doctor Carlos Silva Néder, entonces.
Habló de todo.
En la primera mañana de Panorama.